researchers.
It's equally valuable.
Yes.
El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
En el mundo, las personas que emigramos por lo general no contamos con derechos políticos. A la mayoría no nos interesa y nos concentramos en nuestras tareas. Trabajo, familia y o relación personal. A las sociedades de acogida tampoco les interesa que participemos. Nos prefieren fuera de lo que consideran su política. ¿Para qué más problemas? Pese a ello, es necesario que nos apropiemos de esos espacios, ya sea por nuestros intereses o por participar de un proyecto colectivo común. Hacer política no es solo ir a votar o militar en un partido político. Se puede hacer política desde distintas trincheras, pero el espacio hay que tomarlo. Jamás nos lo darán. Lo que les acabo de leer es parte de una entrevista que realicé hace algunos meses a Jorge Muñoz. ¿Quién es Jorge Muñoz? Se preguntarán ustedes. Es un chileno, radicado en Argentina hace más de 40 años. Uno de los gestores de la pastoral migrante de la provincia de Neuquén y un defensor de los derechos humanos allende los Andes. Jorge, hace un par de años, junto a otros líderes migrantes argentinos, muchos de ellos chilenos, decidieron construir una red de líderes migrantes. No importaba la causa en la que estén involucrados. El requisito es hacer política desde la trinchera que hayan escogido. Hace un par de meses, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social presentó los resultados de su investigación Los Migrantes como Votantes, participación política de inmigrantes residentes en comunas seleccionadas del Gran Santiago, donde plantea la relevante pregunta sobre qué factores influyen en la decisión de participar en política de los inmigrantes en Chile y su acceso a este derecho. Los resultados de este estudio, que tuvo lugar en las comunas de Estación Central, Independencia, Providencia y Santiago, y que congregó 80 personas migrantes en total, midió el interés cívico y la información sobre el acceso al derecho al voto. Los resultados acreditan que estos nuevos ciudadanos adolecen de un gran nivel de desinformación y, por lo tanto, desinterés en participar políticamente, dado que no se sienten parte de la política chilena en general. Según el estudio del COES, no se percibe en los inmigrantes una representación en su conjunto por algún candidato o propuestas. Asimismo, el haber tenido una activa participación política en el país de origen no fue sinónimo de una correlación de la misma dinámica en Chile. Por lo tanto, el estudio explica que pareciera no haber una comunicación al respecto por parte de las distintas comunidades inmigrantes por el poco conocimiento sobre la participación política entre ellos mismos. Cuando se comparan estos resultados con la práctica de las elecciones municipales, por ejemplo, no se ha detectado un acercamiento de las comunidades migrantes al proceso en ninguna de las comunas de estudio. Por esta razón, como programa, hemos decidido acercar la información a nuestros radioescuchas. Desde hoy y durante la siguiente semana conversaremos con los encargados de los programas políticos de las distintas coaliciones que participarán en las próximas elecciones. La conversación se centrará en política migratoria, porque es el tema que hoy nos reúne, pero esto no quita que podamos abordar otros temas. Esperamos contribuir a vuestra información y participación en la construcción de la sociedad chilena en la que día a día convivimos.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Chile es a todo color porque plancha es una palabra con la que en Chile hacen alusión a tener vergüenza o sufrir una situación embarazosa. El uso de plancha se originó a partir de las fiestas en que las jovencitas esperaban sentadas a que un hombre las invitara a bailar. Las mujeres hablaban de planchó toda la noche, cuando una mujer no era invitada a bailar durante toda la velada. Incluso eran reconocidas como planchadoras, lo que era una humillación. Ahora entiendo el término de esa plancha. ¿Qué plancha?
Yo no lo entendía, pero son los datos freak de Jorge Rizzi cada semana.
¿Le ha tocado pasar alguna plancha, Wilson?
Harto, pero por supuesto que sí.
Así que aprendiendo nuevos términos chilenos.
Desde las ondas hercianas de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, los saludamos a todos y a todas las personas que nos escuchan hasta ahora. Chile a todo color, a través de la magia de la internet. Nos pueden escuchar, por supuesto, nos están escuchando en vivo, pero también a través de podcast.
Así mismo.
De nuestra plataforma revistasur.cl.
Y también por internet en este momento, porque hay señal en vivo en internet.
Por
así
supuesto,
que
para todo
para
el mundo.
Los que exacto.
¿Cómo te va, Cristina?
Buenísimo, chévere, Cambur Pintón.
Jorge, ¿cómo te va?
Bien, Wilson. También agradecer a Francisco Bea los controles, que está vuelto pulpo el día de hoy.
El hombre pulpo.
Y a toda la gente de Radio JGM que nos retransmiten este programa viernes a viernes. Y la gente de Radio Antonia en la quinta región.
Bienvenidas.
Bienvenidos.
Cualquier persona que escuche este sabor, estos tremendos tambores, dirá, no, esto es o cubano, o puede decir esto es colombiano, venezolano, pero no, señores, esto es de aquí, de Chile. Esas trompetas que usted escucha al fondo, pues esto es de Chile, y es una de las orquestas más importantes del país chilena que hace salsa. Ellos son Negros Son, la canción. Se escucha al fondo, es Salsa de Mí, una agrupación que está desde el año 2009, Jorge.
Y están nominados a los premios Pulsar, que congrega la industria de la música chilena, la Sociedad de Derechos de Autores, es la que fomenta estos premios. Están nominados a Mejor Banda Tropical y Mejor Artista del año 2016.
Mire, búsquelos en YouTube. Uh-huh. Ahí hay buenas canciones. Además que, tú me corriges, Jorge, están por su segundo CD.
No, ya tienen que llegar el tercero o cuarto, digo.
El tercero. Disco. Bueno,
los
me corriges.
Tienen que ver en vivo porque yo he visto a Negro Son en vivo y directo y de verdad que son muy buenos. No tienen... Yo me los he bailado completo.
Han estado en estos estudios más
por
de alguna vez compartiendo
sí,
con nosotros.
Y en la fiesta de los migrantes también ellos han estado muchas veces cerrando el tema.
Pero no, no es la única novedad que te tengo, los premios Pulsar.
A ver, dígame.
El libro que más te gustó del año pasado.
Hagan un trencito.
Sí, de la colectiva Tiesos, bueno. Pero con Cumbianchero están nominados a Mejor Publicación. Oh. 2016.
Muy bien, un aplauso
negro
para
son,
ellos.
Negros son lo que ustedes escuchan al fondo, todo bajo la batuta de Juan Rivadeneira.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Bueno, Cristina y Jorge, se nos vienen las elecciones, se nos vienen próximamente las votaciones, un acontecimiento decisivo para todo el país y por supuesto que nosotros y toda cada uno de los migrantes tenemos la oportunidad de votar, de elegir. Para eso, como ya dijo Jorge, tenemos en el estudio a Eduardo Salas, él es encargado del programático de Chile Vamos en materia migratoria y secretario general del PRI.
Hola.
Eduardo, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas
nuevamente.
Por,
gracias por acompañarnos nuevamente,
gracias,
Eduardo.
Jorge.
Hace poco ustedes lanzaron el programa del presidente Piñera. ¿Cuáles son, en materia migratoria, cuáles son las principales directrices que tiene este programa?
Ya, lo primero que hay que hacer una distinción, aunque parezca trivial, pero es importante hacerla, uh-huh. En el sentido de que hay un equipo de política migratoria de Chile Vamos. Chile Vamos es una coalición que uh-huh. tiene una primaria en la cual participan tres candidatos. Uh-huh. Hay uno que tiene el favoritismo y probablemente uh-huh. va a ganar el 2 de julio, pero esa es la regla que hay que
y van a pasar,
señalar.
Y van a pasar todos por acá porque hay matices
y,
entre todos.
Y probablemente habrá matices entre algunos, entre Kass y yo podría hablar de Sebastián Piñera como candidato y también como presidente de la República, porque en esta materia ha mantenido sustancialmente las ideas que él ya dejó planteadas cuando ingresó el proyecto de ley en junio del año 2013, que renovaba el decreto tan antiguo ese del año 75, y ahí están los elementos centrales de la política migratoria que se pretende. Teniendo presente, eso sí, que lo que se ha mantenido como noticia es que efectivamente lo que ha pasado en estos tiempos en Chile es que la migración o la inmigración más sustantiva ha sido de América Latina y el Caribe la que se ha producido en nuestro país en estos tiempos y esa es la que hay que enfrentar.
¿Cómo se hacen cargo de la política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera si durante la administración Piñera se generó quizás uno de los elementos que mayor irregularidad produce hoy día en Chile, que es la visa consular que se le asignó a los dominicanos?
Pero bueno, yo creo que allí hay un tema que corregir, porque no cabe duda que después se intentó regular eso con una política mayor, que fue este proyecto de ley del que estoy hablando, que ingresó en junio de 2013, que se aprobó en general, que podía haber sido rescatado por la nueva mayoría desde sus inicios, uh-huh. y si hubiese sido rescatado, yo creo que hubiese podido tener indicaciones. Obviamente tendría que haber sido discutido en el Congreso como corresponde, pero se habría ganado mucho tiempo, y a lo mejor hoy día tendríamos en el país una ley de migración que no tenemos, y una política migratoria que no tenemos. Entonces, allí claramente... ¿Ah?
¿Y por qué usted cree que eso no ha pasado todavía?
Yo creo que, a ver... Tiene mucho que ver con los temas electorales, fundamentalmente. Creo que esa es la motivación. Aquí cuánto voto me genera o cuánto electoralmente me significa enfrentar este tema. Porque no se entiende de otra manera. Mira, a fines del año pasado estuvimos también en un programa y esto uh-huh. fue tema en un minuto. Uh-huh. Y tuvo gloria, digamos, ¿no? Tuvo una gloria sí. mayor, incluso compromisos. La nueva mayoría... inmediatamente dijo, la próxima semana vamos a ingresar un proyecto de ley porque esto es prioridad. Y después se reunieron allí en Valparaíso, en Viña del Mar, donde se juntan en Cerro Castillo, y dijeron, no, en febrero va a haber un proyecto terminado, en marzo. Bueno, luego pasa el tiempo y no ocurre nada, no acontece nada. y esto no se enfrenta, y yo creo que esto tiene mucho que ver con el tema de que no es un tema todavía relevante, porque además la población, la formalmente hablando, no corresponde al 2,5% de la población que
una minoría.
Es una franja, sustantiva minoría, entonces por lo tanto no hay una preocupación por el tema electoral, creo yo, eso es lo que hace que no se apresure.
Y ahí donde se derriban los mitos que nos estamos llenando de extranjeros, no, cuando
mentira,
realmente...
Todos sabemos que es mentira. Mira, cuando estuvimos más llenos de extranjeros en Chile fue en el siglo XVIII. Creo que la población
después de la guerra,
la población que representaba era el 5% en Chile.
No, hoy es que día, llegaron más
hoy día el 2,5%,
sino que les corrieron la frontera.
Ahora probablemente crezca, no hay y hay lugares, y hay que, además en Chile hay que diferenciarla por zonas. Hay lugares donde la población migratoria en relación a la población del lugar es más alta que el promedio general. Eso no ocurre en Santiago, pero ocurre en Antofagasta, ha ocurrido normalmente en Arica. Yo soy ariqueño, así que conozco muy bien esa realidad, y creo que es un tema que en Chile, y por eso que yo he trabajado en este tema, tenemos que enfrentarlo, más allá de consideraciones electorales, enfrentarlo desde el punto de vista de...
humanitario.
Humanitario, pero desde el punto de vista de la modernidad también. En este país, y también desde nuestro punto de vista de que somos un país que sigue siendo un país pobre. O sea, aquí nadie puede venir a pensar que Chile, como país rico, va a recibir a pobres que vienen de otros lados.
Bueno,
no es esa la realidad, no es la verdad, y somos un país pobre que recibe otros pobres.
Antes de hacerme cargo de eso, te voy a plantear un ficticio que es muy poco probable que ocurra. Pero ¿qué pasa si este gobierno finalmente, antes de que acabe su periodo, presenta la ley?
Hay que, yo creo que trabajarla con rapidez, están dados todos los elementos, ojalá volver a escuchar a todas las organizaciones. En el proyecto anterior creo que participaron alrededor de 200 ONG en el proceso de discusión y se hicieron como 750.
¿Pero no participaron las organizaciones migrantes?
No tengo la certeza.
Cosa que sí se hizo para este anteproyecto, digamos.
Sí, pero pero para la nada, porque no hay nada.
No, sí, no hay proyecto.
Creo que hay un anteproyecto que alguien por ahí conoce, digamos, pero en términos reales no hay nada. No, por supuesto, yo creo que tienen que participar todas las entidades pertinentes para permitir una ley que en definitiva satisfaga dos elementos. Uno, una política migratoria sana, que implique integración, sobre todo los países vecinos, porque además el 70% de los extranjeros en Chile, de acuerdo a los datos que tenemos de la encuesta CACEN, son del Perú, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, obviamente, uno tiene, o sea, que pensar en los vecinos.
No son tan altas, pero sí, la principal fuerza migratoria son los peruanos.
Es lo que yo tengo acá, mira. Bueno, no es tan alta, verdad, me equivoqué. Tengo que reconocer que me equivoqué de inmediato. No, el 30% es peruano. Uh-huh. El colombiano, el 13,6%. Argentino, de acuerdo a estos datos, el 11,9%, casi el 12%. Bolivia, mira, Argentina es más que Bolivia. Bolivia, okay, es el
Argentina 10%, históricamente siempre ha sido la segunda.
La segunda, pero Colombia fue la que la reemplazó. En fin, entonces por lo tanto estamos hablando de la población vecina, que es la que tenemos que nosotros tener una política de mayor permanencia. Yo creo que el objetivo es que la gente que viene a vivir a Chile por trabajo, por desarrollo, por familia, por contribuir y también por desarrollo de ellos mismos, debería en un proceso más o menos certero obtener, digamos, ojalá llegar al punto cúlmine de la nacionalización. Esa es la, yo creo que el objetivo,
claro, pero,
de la migración.
Estamos justamente conversando y lo hemos conversado varias veces. Estas leyes migratorias acá se enfocan mucho en las visas laborales, como que todo se remite a eso. Y no puede ser, porque aunque también lo discutíamos en el programa pasado, es el grueso, pero también hay personas que no es por eso, es porque están casados, es por hijos. Y eso también tiene unas limitantes, que yo no sé si ustedes acuciosamente lo pudieron estudiar en esta nueva propuesta que ustedes están haciendo. Porque, ¿qué pasa? Por poner un caso puntual. El caso de las visas laborales, sabemos que las personas tienen varias formas, o presentando como sus documentos a nivel profesional o por el contrato de trabajo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando las personas están casadas, en el caso de mi papá con mi mamá, lamentablemente él, por estar casado con chilena, le dan, sí, claro, su visa, pero no puede trabajar, no puede hacer nada. Está sujeto a lo que mi mamá haga o diga. Entonces, eso yo creo que es una limitante muy grande. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Optar por la visa profesional. Entonces, son muchas limitantes que ustedes deberían como que ponerlas a estudiar, todas esas, porque eso implica un cambio.
Mira, se ha construido un mito que tiene fundamento en algunas medidas, porque así fue en algún momento en el pasado, en que los sectores de la centro derecha efectivamente no querían a los extranjeros. Ese es como un mito.
Yeah.
Porque si uno revisa el proyecto de ley, yo creo que sería bueno que en alguna oportunidad tuviéramos la oportunidad de revisarlo con precisión ese proyecto de ley, para discutirlo, para debatirlo, para decir que no nos gusta o que no nos gusta.
Sí, sí, está bien.
Pero revisarlo, ¿sabes por qué? Porque el proyecto de ley parte diciendo, por ejemplo, que tienen que establecerse ciertos derechos que en Chile no están establecidos, como el derecho a la reunificación familiar, por ejemplo, que es un derecho. Lo otro, establece el tema de la visa del dependiente, a propósito de lo que tú estás planteando. Ahí está establecida esa, el que en definitiva todo aquel que es dependiente, no solo estamos hablando de la del cónyuge, ¿no? De los hijos menores de 18 años, del cónyuge, de los hijos adoptados, de algún otro dependiente que se pueda calificar, en fin, los discapacitados, en fin, que también tengan, digamos, todos esos derechos que tiene el titular.
Exactamente.
Y eso está establecido en el proyecto de ley. Entonces, si uno lo lee, puede decir, mira, en ese proyecto de ley me gusta esto, no me gusta esto otro. El problema que tuvimos en Chile, y les quiero decir de verdad, esto podía haber sido ley el año 2015.
¿Hay algo
y han
que...
pasado dos años.
Bueno, pero...
Pero ¿cómo nos hacemos cargo de un proyecto de ley que ha sido tan criticado, que lo tratan de economicista, primero?
Pero que léanlo para...
O sea, yo lo he leído. Por eso
no es tan economicista...
Es bastante economicista. Su directriz principal son visas laborales.
Tiene elementos economicistas, yo no tengo ninguna duda, pero tiene elementos humanitarios claritos. O sea, por ejemplo, todos los derechos que... Primero, los derechos de vivienda, de salud, todos esos derechos sociales, que son derechos sociales, que están dispersos administrativamente, además dependen de alguna cuestión más bien arbitraria, que estén establecidos... sólidos para con el tiempo, digamos, y sean, digamos, el hecho de esto que hablábamos recién de los dependientes.
Pero el mismo informe del INDH, dice que esos derechos sociales se los reconoce solo un grupo, que son los que tienen residencia de más de dos años.
Eso es discutible. Dos años es un tiempo adecuado, un año es un tiempo adecuado, ¿cuánto es un tiempo adecuado? Inmediatamente cuando llega...
¿Pero qué pasa, por ejemplo, con el acceso a salud de las personas que llegan menos de un año y sufren una enfermedad catastrófica?
Y en la práctica, además, bueno, yo creo que ahí tienen que haber excepciones, no cabe duda. Ahora,
¿y dónde
pero esas excepciones tienen que estar en la ley.
Es un tema de este tipo. Tú tienes un proyecto de ley, y si tú eres capaz... de entrar a discutir ese proyecto de ley, puede hacerle todas las indicaciones que sean necesarias para mejorarlo.
Yo creo que
eso es lo que no aconteció.
Estoy de acuerdo.
Hablando de un tema de trámite legislativo que debería haberse realizado en Chile.
En ese punto estamos de acuerdo. Y la ventaja que tenemos hoy día de tenerte aquí a ti acá, con la propuesta que tiene el presidente Piñera, es que podemos discutir algo en concreto.
Mira, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que cuando gane la presidencia Piñera y en marzo del próximo año se instale en el poder ejecutivo, va a estar este proyecto de ley. Lo va a descongelar de inmediato, descongelarlo, sacarlo del congelador donde lo metieron, y va a decir, discutámoslo. ¿Cuánto tenemos que discutirlo? 6 meses en el Parlamento para tener una ley. Esa es una diferencia esencial. Lo que intentó este otro gobierno, el gobierno de la mayoría, primero, un anteproyecto que nunca ha llegado, que ha ido modificando con el tiempo de acuerdo al calor de las circunstancias y que en definitiva no ha significado nada.
Mira, Eduardo.
¿Qué decía Richard Sandoval? ¿Cómo se llama? No es Richard. Richard es otro amigo. También.
Rodrigo Sandoval.
Rodrigo Sandoval, ¿qué decía? Mira, lo que pasa es que el proyecto de Piñera lo que hacía era pasar del departamento a la división, que era un tema de costo. Y él decía, no, lo que tiene que haber es un servicio nacional de migración. Y después nuevamente reculó, dijo, no nos alcanza la plata, vamos a una división, nuevamente. O sea, lo que quiero decir con esto es que a lo mejor todo esto es discutible, a lo mejor lo que requiere el país es un sistema nacional de inmigración o un servicio nacional de inmigración, en fin, que era la idea original también del proyecto del presidente Piñera antes de cuando era anteproyecto. Pero se puede discutir. El punto está en que no hay disponibilidad para debatirlo. En este gobierno no la ha habido.
Eduardo, vamos a derribar mitos. Algo que más le preocupa a las organizaciones de inmigrantes es la propuesta que usted me dirá si es cierta o no. Las personas que entren como turistas al país pueden cambiar a residencia. ¿Esa es la propuesta que ustedes tienen o no?
Mira, si se hace...
Actualmente, lo pongo en contexto. En este momento, las personas que entren al país como turistas, dentro del país, si les gusta el país, si se quieren quedar simplemente dentro del país, en la condición de turistas, puedes solicitar algún tipo de residencia, cualquiera que sea, cualquier tipo de visa. La propuesta, y me dice si sí o si no, la propuesta es que las visas se otorguen desde el exterior, sí o sí.
Bueno.
¿Es verdad o es mentira?
Es que ahí ese es otro tema que se está debatiendo, uh-huh. Un tema técnico más bien, ¿no?
No es para
evitar. Mira, lo que hay, para decirlo en términos generales, lo que hay o existe la voluntad de regularizar todo aquello que sea posible regularizar, todo aquello que sea para que la migración sea regular y legal.
No, pero
y
no
sí, pero la pregunta que
la
le
pregunta
hizo
concreta
él,
es,
sí,
eso es, la pregunta concreta es, ¿la propuesta es que un turista puede cambiar a una residencia?
Si existe una posibilidad de que va a ser
más complicado.
Cumplía las condiciones, establecía los requisitos para que eso acontezca, nosotros lo vamos a favorecer.
No me ha respondido a la pregunta. La propuesta es que todas las visas sean emitidas desde el exterior. ¿Cierto o falso?
Bueno, es que el punto está en que, a ver, para efecto concreto, una visa es una... y la materia, digamos, de inmigración está regulada por el Ministerio del Interior.
Ajá.
O sea, y en este caso lo que se está planteando es que la autoridad máxima para estas materias no sea el ministro del Interior. Con todo
sí,
lo
pero,
que aquello,
pero ok, ¿se va a sacar en el exterior o no?
En el subsecretario del Interior.
Que sacarla en el exterior o no?
Yo creo que lo que estábamos conversando nosotros es que se den las dos probabilidades, que existan las dos alternativas.
Ok.
Así, o sea, sí. Como actualmente está.
Exacto. Y además
y
añadir
permita,
el otro
y que
hecho.
Permita, y que permita, pero que estén las dos alternativas.
Pero eso no está en la propuesta.
O sea, el proyecto de ley contempla que la visa de turista no pueda ser cambiada a,
eso es lo que
a visa...
Eso es lo que contemplaba el proyecto de ley originalmente. Y eso es uno de los temas que se está debatiendo.
Pero no se está debatiendo porque el proyecto ya está, digamos.
Que se puede...
No sé, es que se esté debatiendo, digamos.
Todo proyecto, es que ese es un proyecto que se presentó el 4 de junio del año 2013, que después se empezó a discutir o a debatir. Se entregaron distintas opiniones. Uh-huh. Había 765 opiniones en párrafo redactadas respecto del mismo, en la que estaban este tipo de objeciones y otras más, como la que tú señalas de la visa en el exterior. Y el gobierno dispuesto a discutirla y a debatirla, a hacer indicaciones si era pertinente. Y se acabó el tiempo y no se siguió tramitando nada más. O sea, lo que esté en un proyecto original, no normal, en ningún proyecto de ley, puede ser modificado. Todo proyecto de ley puede llegar a un... Ahora, si en esta materia, una vez más, si hay que modificarlo para permitir o cumplir el objetivo general o central, que es regularizar la migración, pero ni un problema. Nosotros estamos abiertos a discutirlo.
Antes de terminar, Eduardo, ¿te parece a ti que una política restrictiva puede fomentar la irregularidad en Chile? Como ya lo vimos, por ejemplo, con la restricción que se le puso a los dominicanos
con visas
consulares. Uh-huh.
Yo creo que toda política restrictiva en general... y en eso no estamos de acuerdo, o por lo menos nosotros desde el punto de vista de nuestra condición de latinoamericanos, lo que acontece, por ejemplo, con lo que hace el actual presidente de Estados Unidos, de tener una política cruelmente restrictiva, digamos, uh-huh. ¿no? No estamos en nada de acuerdo. Nosotros creemos que la política tiene que ser de integración, ahora sí, salvaguardando niveles de seguridad esenciales de las personas. O sea, los delitos que se cometen aquí y afuera no pueden, digamos, tener ningún tipo de facilidad. Hay que tener las
que actualmente está, digamos.
Los mecanismos, sí. O sea, que permitan
enfrentar. No cambiaría nada porque
hay,
en este momento
hay leyes que se dictaron, por eso no se innova en ella. Por ejemplo, la ley de trata que se dictó antes del 2013.
Lo mismo que la ley de refugio de 2010.
La ley de refugio, en fin. Pero a lo mejor hay otras leyes u otras normas que ver para conservar los niveles de seguridad, y un país tiene que tener seguridad. Y depende del lugar, ¿eh? Hay lugares más inseguros que otros en Chile donde hay que este tema tratarlo con mayor
rigor.
Eduardo Salas, encargado programático de Chile Vamos en materia migratoria y secretario general del PRI, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas
Está muy
gracias.
Bien, muchas gracias.
Ya regresamos, esto es Chile a todo color.
Apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto. ángeles, misticismo, brujería, ocultismo y todo lo que no quieres oír.
Pero te mueres por saber.
Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos y no podrás dejar de escuchar.
Todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile con César Parra y Carolina Martínez.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo a las 20 horas Destinos Turísticos. Allí podrás viajar y conocer el mundo y su gastronomía junto a Galia Díaz y el chef Enrique Araya. Todos los sábados y domingos desde las 20 horas Destinos Turísticos en Radio Universidad de Chile 102.5.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Hola, les habla Ricardo Farrú y los quiero invitar a una nueva temporada del programa Pensamiento Hablado. Todos los lunes a las 18 horas por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Nuevamente con política, conversación y debate. Recuerden, vuelve Pensamiento Hablado todos los lunes a las 18 horas.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Regresamos en Chile a todo color. Saludamos, por supuesto, a nuestro productor audiovisual, Juan Vázquez, que semana tras semana está compartiendo su arte y las fotografías de este programa las pueden ver a través de nuestro portal revistasur.cl, Jorge.
Sí, Wilson, y ahora pasamos a conversar, seguimos hablando de política y participación política. Pasamos a hablar con un cientista político, él es español, es amigo de esta casa, miembro de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Estamos hablando de Héctor Puyol, quien está trabajando en el tema de la participación política. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Hola.
Hola.
Héctor, ¿cuál es la relevancia de que los migrantes participen en política? Ya que habitualmente, como hablamos en la editorial y hemos conversado otras veces contigo, es baja la participación política de los migrantes.
Es importante principalmente porque vivimos y trabajamos aquí, y por lo tanto somos parte de la sociedad chilena y a mi punto de vista la participación electoral es uno de los mecanismos que tenemos de expresión y un deber, ya que pedimos derechos, ¿no? también deberes como ciudadanos de este país.
Como miembro de un colectivo de migrantes y como actor político, ¿cómo evalúas tú la participación política de los migrantes acá en Chile, en Santiago principalmente?
Yo creo que es incipiente, que la oleada migratoria es pronto aún para sacar conclusiones, yo creo, ¿no? Veremos cómo se desarrolla ese movimiento de migrantes, cómo sigue fortaleciéndose, yo creo, y tarde o temprano tendrá incidencia política muy fuerte, no solo en las urnas, sino también en la agenda política. Creo que en la próxima campaña el tema de migración va a ser uno de los temas estrella. Entonces, ahí también, por suerte en Chile, los migrantes que llevan tiempo podemos votar y determinaremos también el resultado, ¿no? Más en un sistema presidencialista donde los márgenes de victoria o derrota van de tan poco votos.
Sin embargo, ahí estamos en deuda porque sí, parte de los migrantes pueden votar, pero no pueden ser elegidos aún. Héctor.
Sí, desde luego, ¿no? Es una de las trabas. no solo porque no pueden ser elegidos, sino porque además cuando ya obtienen la nacionalidad, la Constitución sigue discriminándote por ser migrante y tienes que esperar 5 años después de ser chileno, porque ya eres chileno de todo derecho porque tienes nacionalidad chilena. Y tienes que esperar 5 años. Es una de las grandes trabas de la Constitución chilena que esperemos que podamos cambiar pronto.
¿Y cómo? Y cuéntanos, Héctor, ya que tú eres español, ¿cómo ocurre
haciendo... Catalán.
Catalán, bueno, ok.
Gracias.
Disculpa,
gracias.
Entonces. Pero ¿cómo ocurre ya el tema de los migrantes haciendo como una comparación?
Allí la oleada migratoria, como la última que llegó, es más lejana ya en el tiempo, o sea, a principios de los 2000. Allí los migrantes, la legislación es diferente y, por ejemplo, en las elecciones locales los que son latinoamericanos pueden votar, pero otras nacionalidades no, y en las generales no pueden votar.
¿Pero ellos se pueden postular?
Sí, cuando ya tiene nacionalidad podría.
Inmediatamente, postular. No hay que esperar 5 o 10 años.
No hay que esperar. Okay. Por ejemplo, esta semana salió una noticia, bueno, ya es una realidad, que el alcalde de mi ciudad, yo soy de Barcelona, el alcalde de mi ciudad es argentino. Entonces igual, o sea, para mí es un orgullo que mi ciudad tenga un alcalde de origen argentino. Él lleva 12 años, creo, viviendo en Barcelona y hoy es el alcalde titular.
Así que, bueno, lo cierto es que, ¿cómo ves tú actualmente esto de los migrantes en actividades políticas? ¿Cómo ves tú? Porque también, ojo, me han dicho que muchas veces buscan la participación de los migrantes y muchas veces los migrantes como que se hacen a un lado o no participan tan activamente como quisieran. ¿Qué dirías tú a eso? ¿Cómo responderías?
Es complejo responder la pregunta, la verdad. Yo creo que hay varios factores. En Chile la situación política o la apatía política, la participación es muy baja actualmente. Y eso a nosotros también nos repercute como migrantes, ¿no? También está el cierto clientelismo, a veces sacando algunos temas de migrantes, intentando buscar ese voto, más allá de profundizar. Y luego también a nivel de participación, que las dificultades legales para participar, ¿no? Vimos la expulsión de 3 estudiantes peruanos por tener libros de marxismo y anarquismo, vimos al compañero vasco, español, que fue expulsado por ser vasco y por participar en política, o sea,
documentalista italiano.
Persecución. ¿Perdón?
El documentalista italiano que está...
El documentalista italiano también, que ya miras tú, está grabando un sindicato, o sea... Las trabas y también hay cierto miedo, no tampoco podemos obviar eso, ¿no? Hay cierto miedo a participar más activamente porque con la legislación chilena te pueden expulsar simplemente por participar en una asociación y de hecho no puedes firmar tampoco por un partido político, ¿no? Ahora están las campañas de refichaje, si no llevan más de 5 años y bueno, todo el tema, no puedes firmar por un partido político. Entonces, todas esas trabas pues tampoco facilitan la participación.
Y de los, pasando un poco a otro tema, de los programas políticos, de lo que has podido ver, por ejemplo, si has tenido la oportunidad de ver las propuestas de Chile Vamos, del expresidente Piñera, en materia migratoria, ¿cómo quedan los migrantes ante un programa como ese?
Nosotros, yo al menos como coordinadora, no hemos leído mucho programa, porque la verdad es que aún de todas las candidaturas que van a ir aún no ha salido mucho del tema de migración, más allá de algunas referencias que han hecho de vez en cuando, ¿no? Piñera o Sandón han hablado alguna de la migración, y las propuestas de Chile Vamos son las que hemos podido ver. La verdad es que mi opinión personal es que es bien terrible la situación que plantean, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos es que no puedas cambiar tu situación migratoria, ¿no? Si entras como turista, no puedas cambiar a ser residente. Claro, yo personalmente mi situación es que yo llegué como turista y me quedé por situaciones de la vida, me gustó el país y me quise quedar.
La mayoría, de hecho, muchas veces.
Claro,
la mayoría,
la mayoría de los españoles que yo conozco y también entraron en esa situación, ¿no? De turista, les gustó el país, se quisieron quedar, bienvenido. Esa situación o esa propuesta que hace Chile Vamos, lo que fomentaría sería la irregularidad. Yo creo que todos estamos luchando para que no haya irregularidad, que la gente pueda tener una situación migratoria legal y esa propuesta fomenta la irregularidad. Entonces, es complejo, o nosotros al menos vamos a estar totalmente contrarios a esas propuestas que plantea Chile Vamos.
Mira, la semana pasada se celebró el Día del Trabajador. Nosotros acá en el programa lo tocamos, hicimos un programa especial y hablamos con el director del trabajo de la zona oriente y nos explicaba que las campañas de sensibilización, uno de los sectores donde más le ha costado entrar es en los sindicatos. ¿Cómo podemos explicar eso, que dentro de los mismos trabajadores muchas veces los migrantes son discriminados?
Dentro de las organizaciones sindicales.
Correcto.
Sí.
Es, bueno, lo dijo él, ¿no? Pues,
ajá, exacto.
Sí, no, y me lo creo. De hecho, la participación política también es sindical. Yo no participo a nivel sindical, pero sí a las juntas de vecinos. Y también se encuentra esos problemas. Pero creo que es fruto de la reciente oleada migratoria. Yo creo que cuando vaya pasando el tiempo y se vaya consolidando la migración, esos recelos, esas dificultades que se puedan encontrar se irán acortando. Es posible que exista, yo no lo dudo. Pero creo que poco a poco se irá haciendo. Yo he conocido a líderes sindicales que son migrantes. Conocí a un señor colombiano que es dirigente sindical. Hay varios. Sí, personalmente solo conozco a un par, una chica española y al señor este colombiano, pero seguro que dentro de poco veremos grandes dirigentes nacionales a nivel sindical o dirigentes que sean colombianos, dominicanos, haitianos, españoles, seguro.
Claro, es una cuestión cultural que con el tiempo eso irá cambiando.
Sí. Yo planteo que sí, yo por lo que he visto en mi país, yo por lo que he podido ver después de 10 años ya de migración, 15 años de migración, es que al final la gente se hace suyo el país. Y como se hace suyo el país y también es su casa o su segunda casa, empieza a participar en las juntas de vecinos, empieza a participar en los partidos políticos, empieza a participar en las elecciones, las juntas de vecinos, en todos los espacios donde se desarrolla la vida de Chile al final.
Bueno, no está de más, Jorge, lo conversamos extra micrófonos, que esta semana pues hubo la buena noticia que la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, pues firmó el convenio con el Ministerio de Trabajo, así que yo creo que hay buenas noticias. De todas maneras, dentro de todo lo negativo hay cosas que rescatar, de todas maneras, Héctor.
Sí, yo creo que las centrales sindicales ya llevan un tiempo, junto con la OIT, haciéndose suyo el tema migratorio como trabajadores migrantes. Es importante, a mí me parece muy importante que los sindicatos, no sé, creo que era la CUT y alguno más que firmaba también, se hagan suyo el tema migratorio, ¿no? Vimos el 1 de mayo, Bárbara Figueroa habló del tema migratorio. Es un debate que está muy presente, por eso decía que seguramente en la agenda, en la campaña electoral presidencial veremos el debate, esperemos que en el tono más sano posible, pero es un debate que está ya y qué bueno que los sindicatos hagan parte como trabajadores que somos, porque podemos ser de otro país, pero somos trabajadores.
Claro.
Él es Héctor Pujols, hace parte de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes a propósito de la participación
en política
de las próximas elecciones que se nos avecinan. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Ya regresamos.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Escuchamos la canción Me gustan los estudiantes, interpretada por la argentina Mercedes Sosa, pero original de la cantautora chilena Violeta Parra. El sentido de la canción está más que claro. Habla de la fuerza de los estudiantes que luchan por sus derechos en cualquier parte del mundo.
Gran voz de esta argentina Mercedes
Sosa. Sí, me encanta.
No es la única
gran
canción.
Gran tema de Violeta Parra.
Ajá, bueno, me encanta.
Ustedes me van a acusar de ignorante, pero hace muchos años, cuando era niño, cuando conocí o escuché por primera vez la canción que es originalmente de Violeta Parra, Gracias a la Vida.
Ay, me encantó,
de niño
me
enamoré. Pensaba que era de Mercedes Sosa,
sí,
digamos,
todos,
se hizo popular.
Todos pensamos, sí.
Pero definitivamente...
Una gran intérprete de Mercedes
Sosa.
Sí,
por supuesto.
Pero no era la creadora de sus canciones.
Ya regresamos, esto es Chile a todo color.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Si usted le quiere preguntar algo a nuestra abogada de cabecera, Mónica Lara, pues simplemente nos puede escribir a través de nuestras distintas plataformas, arroba chile a todo color, y a través de nuestro Facebook también, y a través de revistasur.cl. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Wilson. Bien, gracias a Dios y a ustedes.
Bien, chévere, super. Gracias.
Jorge, ¿qué nos preguntan en esta semana?
Alexander Palacio de Perú nos consulta sobre cómo se obtiene el permiso de trabajo, cuál es el costo y cuánto más o menos demora el trámite de obtener el permiso de trabajo.
Bueno, amplia la pregunta. Necesita algunas precisiones porque... puede ser un permiso de trabajo como turista, puede ser un permiso de trabajo con una visa temporaria por motivos laborales, o puede ser un permiso de trabajo para un artista. Entonces, eso tendríamos que precisar.
Pero rápidamente, cada una, podríamos decir, por ejemplo, una persona que llega al país y ingresa como turista,
exacto,
y tiene una visa en trámite, por
no
ejemplo.
No tiene esas de artista ni nada, sino...
Ya, para esta persona, así como en términos generales, solicita el permiso de trabajo junto con esta visa temporaria por motivos laborales. Él le interesa saber el costo. El costo hay que decirle que depende del país, porque hay un tema de reciprocidad de Chile con el país, con los demás países. Entonces, por ejemplo, en el caso de Perú específicamente, tendría un valor de $80. Hay una tarifa establecida por una resolución y la fijan en dólares, entonces con Perú serían $80. Y el tiempo va, depende, si es Santiago, bueno, podemos estar hablando de dos, tres meses. Si es en regiones, Puede ser, o sea, un día. Hay regiones en las que uno solicita la visa e inmediatamente uh-huh. le solicita el permiso de trabajo con la visa y se lo dan el mismo día. Igual caso sucede para los artistas, que también la dan el mismo día.
Y este permiso de trabajo le durará hasta cuando sea otorgada la visa.
Exactamente, sí. Yo le aconsejo a todos, eso uh-huh. sí, que estén pendientes del trámite en la página, porque han sucedido casos, pero todo esto por el tema del correo, uh-huh. que la persona recibe la notificación por la página de que le está lista su visa y ese día llega el del correo que tiene el permiso de trabajo. Entonces, para tener la visa, tiene que pagar el permiso de trabajo, que ya a esa hora no le sirve, porque ya tiene la visa concedida. Entonces, hay que estar pendiente uh-huh. del trámite en la página para ver el tiempo.
Como decimos en Colombia, no dormirse en los laureles.
Para exacto. nada, para nada. Hay que estar pilas, Colombia.
Y siempre mejor vivir en regiones que vivir en Santiago.
Mira,
a mí me encanta Santiago. Mira, yo amo Santiago.
Yo también estoy súper, súper feliz. Bueno, por supuesto que regiones del país son
sí,
muy
bellas, pero yo sur, me quedo con Santiago.
El
norte, ¿qué es sur?
Porque es del norte y por eso le gusta. Pero también el norte tiene unos paisajes bellísimos. Mónica, sí. Muchas gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto, siempre que pueda.
Y no se muevan porque ya llega Cristina Bastidas. Mejor dicho, vamos a hacerlo rápido.
Al tiro,
vamos
dale,
a hacerlo
buenísimo.
Al tiro como buen chileno. Vamos de una vez con el tema del fin de semana, con los temas culturales.
Exactamente.
Como no tenemos Cristina, entonces vamos a cantarle la.
El panorama cultural.
El
okay.
panorama cultural, a ver.
Bueno, Cristina, esta vez mi panorama cultural comienza a partir de mañana, sábado ya. 6 de mayo. ¿Por qué? Porque va a haber una misa brasileña en portugués. Y almuerzo a beneficio de la comunidad migrante.
¿En dónde?
En la parroquia italiana, Avenida Bustamante 180, Metro Parque Bustamante, y va a ser a las 12 del mediodía. El almuerzo será a las 13 horas y el menú va a ser una feijoada, que incluye una cerveza o una caipirinha, o una bebida que también se puede ser un refresco. El valor de este precio son 6,000 pesos, pero ojo que esto es, insisto, para a beneficio de la comunidad migrante y auspiciar las actividades que hacen en pro de los migrantes. Y la atracción musical va a ser Diño.
¿Qué va a ser quién, perdón?
Diño. Así está. Un grupo, atracción musical.
Un garoto ahí.
Yo espero. Perfecto. Ahí ya. mismo en la parroquia, pero en la noche, van a iniciar una santa misa en víspera y la serenata de la Virgen de Chapi a las 19 horas, que esto lo lleva a la comunidad peruana. Ese mismo 6 de mayo, pero mucho más tarde, ¿verdad? En la Plaza Ñuñoa, en el restaurante Alegro Caracas, que está en la avenida 19 de abril, a partir de las 10 de la noche, va a tocar el grupo de tambores venezolanos Autana, y la adhesión es de 5,000 pesos. Para los que quieran recordar un poco, a pesar de todo lo que está pasando en Venezuela en este momento, esto es algo folclórico, uh-huh. cultural, típico, ¿ok?
Así no que la persona, van a estar danzas venezolanas
no,
en Chile.
No, lamentablemente esta vez no. Vamos a ver si más adelante, porque igual estamos un poquito decaídas por lo que está pasando, pero bueno. Y para el domingo 7 de mayo, la comunidad arequipeña de Perú va a celebrar la devoción con una fiesta a la Santísima Virgen de Chapi, que va a ser una misa solemne y procesión alrededor del Parque Bustamante, Wilson. Esto va a ser a las 13 horas. Repito, nuevamente en la parroquia italiana, en Avenida Parque Bustamante 180, Metro Parque Bustamante. Y el almuerzo, como siempre, perdón, la misa va a ser más temprano, porque el almuerzo es a las 13 horas, a las 14 horas, perdón. Y la procesión debería ser más temprano, como a las 12 del mediodía. Entonces, esta información de todas maneras la pueden rectificar en el Facebook que tiene la parroquia italiana o parroquia latinoamericana. Porque para explicarle un poquito a la gente, tenemos tiempo, ¿verdad? Para explicarle un poquito.
No tanto, pero.
Ya, bueno, rápidamente. Funcionan tres parroquias dentro de la misma instalación física, que es la parroquia italiana, la parroquia de los migrantes y la parroquia Nuestra Señora de Pompeya. Entonces, la gente se tiene que dirigir a la parroquia latinoamericana. Entonces, esos serían mis tres panoramas. Sábado, mañana, misa brasileña. En la noche, la Santa Misa de la Virgen de Chapi. En la noche, los tambores venezolanos. Y el domingo, nuevamente, la Santísima Virgen de Chapi.
¿Cuál va a ser tu panorama, Jorge?
Mi panorama, me están saliendo alita y aureola con tanta misa.
¿Su panorama, Mónica? ¿Su panorama para este fin de semana?
No, estudiar.
Estudiar. Juiciosa, sí. Para la próxima semana.
Exactamente.
Y bueno, usted ya nos planteó todos los
panoramas. No, claro. Ya yo particularmente me voy a ir a un cumpleaños.
Sí, yo me voy a comer un ceviche peruano.
Bueno,
vamos.
Nos vamos.
Gracias.
Chau. Sean felices.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.